Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues hoy yo creo que mal y de malas Donald Trump, regresando de su viaje de Arabia Saudita y de Qatar. Bueno, porque no le dejan que compre el que se quede con el avión que le quiere regalar Qatar, porque dicen que pues, tiene un problema de seguridad, tenían que desmantelarlo y todo para ver si los qataríes no le pusieron ahí un microfonito. Y entonces no está padre, más que violaría todas las leyes aceptar un avión de Qatar como Air Force One. Hay una gran discusión. Dos, porque en el Congreso de Estados Unidos, por los republicanos, no se aprobó hasta ahorita, se va a mandar a revisar esta iniciativa, The One Big and Beautiful Bill, que es la única, grande y hermosa iniciativa fiscal que incluye en un apartado el incremento a las remesas. Incremento a las remesas que, bueno, ha generado un gran crítica y preocupación aquí en México. Hoy fue un tema amplio, abierto en la mañanera. Estuvo ahí el secretario de Hacienda, Edgar Amador, diciendo que no es posible que se cobre doble tributación. Pues con todo respeto, aquí en México, señor secretario de Hacienda, a mí y a todos los que ahorramos nos cobran doble tributación. Ahorramos, pagamos impuestos de la renta, depositamos ese dinero en una cuenta de CETES y luego tenemos que pagar el rendimiento real sobre los CETES. Si eso no es doble tributación, yo no sé. Entonces, no porque no quieren que lo hagan allá, pues que tampoco lo hagan aquí. A veces los gringos nos defienden para que no nos cobren doble tributación, porque acabo de pagar un lanal de impuestos por haber invertido en CETES. Entonces, pues bueno, ya aquí también se cobra doble tributación, porque en principio lo que ya pague, el dinero que ya pagaste, que ahorras después de pagar impuestos, se lo depositas en el banco, te cobran rendimientos, te cobran impuestos sobre tus ahorros. Entonces, eso no es una doble tributación. El caso es que no se aprobó y el caso es que además el otro revés, y con eso te saludo, Pepe, yo sé que son tres malas para Donald Trump: la del avión, la de que no se aprobó hasta ahorita, se va a mandar a revisión, no la cancele totalmente la reforma fiscal. La otra es que Moody's ya se une a Fitch, a Standard & Poor's, y baja la calificación de Estados Unidos, que qué bueno, de AAA a AA1, de todas maneras supercalificación, tiene una deuda de más de 2 billones de dólares, de miles de millones de dólares, y si se aprueba la propuesta de Donald Trump fiscal, la Big Beautiful, the One Big and Beautiful Bill, llegaría al 200%, Pepe, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Aquí nos estamos escandalizando que llega al 49%. Ahí sería el 200%. Pepe, tú que eres economista, dimensiónanos lo que esto significa.
Mari Carmen Cortés, buenas, qué gusto noches. Me da estar contigo en esta noche. A ver, déjame ir viendo temas por temas. Como bien comentabas hoy en la mañanera, creo que hubo una oposición total del gobierno mexicano a que se les cobre 5% de remesas a los migrantes en Estados Unidos. Creo que el gobierno mexicano tiene razón. Creo que allá, en efecto, hay un convenio de evitar la doble tributación. Y hoy Edgar Amador, el secretario de Hacienda, un tema que comentaba mucho era el tema de que es discriminatorio. Y lo cual es discriminatorio. Sí, es totalmente discriminatorio. Lo que decía Edgar Amador, se basaba el secretario de Hacienda en que, pues desde luego, es como si aquí les cobraras un impuesto por ser estadounidenses, ¿no? Entonces, hay las cosas por ser migrantes y entonces es lo que le estás cobrando. Yo creo que se debe evitar. Bueno, esto no ha pasado. Hoy ya, como bien decías, recibió un revés esta iniciativa de ley, porque además es totalmente, antiinmigrante, es realmente xenófoba, es de verdad. Cuando uno lee la iniciativa y lee el apartado que hay contra los migrantes, es para que no reciban nada, prácticamente ningún crédito fiscal, servicios médicos con Medicare, con Medicaid, para que obviamente paguen además impuestos. Realmente es antiinmigrante, totalmente xenófoba, en contra de la población pues trabajadora ya que sí paga impuestos. Así que bueno, pues ahí creo que el gobierno mexicano tiene un punto a su favor. Y por otro lado, lo que tú comentabas, Mari Carmen, hoy el revés de esa, dentro de lo que venía en esa iniciativa de cobrarle a los migrantes, esa es la misma iniciativa que trae todos los créditos fiscales que quería dar Donald Trump, todos los beneficios fiscales, todos los temas a favor de la población que iban a costar mucho dinero y que se la están tumbando hoy el día de hoy con algunos legisladores republicanos y obviamente todos los demócratas. Se la están tumbando, está más que enojado, ya les pidió a los republicanos que dejen hacer fanfarronadas, mira quién lo dice, que dejen ser fanfarrones y que pasen su, que aprueben su iniciativa. Pues no, porque hoy, precisamente el día de hoy, tú lo decías bien, pues sale de la economía de Estados Unidos, se va de este club selecto de triples A's. Ya no va a estar en la triple A, la verdad, como calificación más alta que te da mucha seguridad, enorme seguridad, toda la certeza de que si inviertes en la deuda de Estados Unidos, en los bonos del Tesoro, pues va a poder cumplir con los compromisos de pago de Estados Unidos. Ahora ya no hay la total certeza, ya no existe. Con la triple A sí existía. Obviamente sigue siendo una muy buena calificación, sigue siendo A1, pero ya no está en las triples A. En las triples A están Alemania, está Dinamarca, está Suiza, está Países Bajos, está Australia, pero ya no está Estados Unidos. Y esto, desde luego, pues es un golpe fuerte para Donald Trump, que ya se veía venir, Mari Carmen, porque, como bien lo dices, pues Donald Trump lo que ha hecho es, lejos de enmendar la economía, pues ha prendido más fuego al gasto, ¿no? Claramente, y bueno, pues sí, son 2 billones de dólares solamente del déficit. Solamente del déficit son 2 billones de dólares. Obviamente son 40 billones de dólares de deuda. Es impresionante lo que está pasando. 40 mil millones de pero con B, ¿no? Con B de burro.
O sea, es que hay que recordar que en inglés 2 billion son millones de millones.
Son 40 mil billones de dólares de deudas, que es impresionante. Y son 2 mil billones del déficit, pero es que es impresionante el déficit también.
Sí, ¿no? 200%. O sea, realmente si se aprueba la iniciativa, sería 200% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es como 10 veces más grande que el mexicano.
Así que, como dices,
para que mencionemos, la deuda sería, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es que aproximadamente 10 veces más grande que México. Ajá, sí. Y la deuda sería 200% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
Es una locura.
O sea, ni con palitos me lo imagino.
Lo cual siempre se financiaba a Estados Unidos elevando la tasa de interés y se financiaba a través de los bonos del Tesoro. Ahora ya esto ya no lo va a poder hacer tan fácil. Ya le va a costar trabajo. Incluso hoy inmediatamente subió la tasa de riesgo, la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Inmediatamente subió. O sea, se le está complicando a la economía de Estados Unidos, porque ya son las 3 agencias calificadoras. Hoy fue Moody's, ya lo había hecho Fitch, ya lo había hecho Standard & Poor's, y la de Moody's, viendo las estadísticas, tenía la triple A desde 1917, y Donald Trump acaba de perder pues 108 años de historia de excelente calidad crediticia.
Heredó la deuda, también esto hay que decir, no voy a hablar bien de Donald Trump, que lo defiende a su mamá y su abuelita, pero esto, una deuda de Estados Unidos que no pudo corregir ni Clinton, ni Obama, ni Bush, ni nadie de los anteriores, y que con él, si se aprueba su iniciativa fiscal, crecería todavía más. Con Biden también creció la deuda. Y esto, han ido pateando y pateando el bote en el Congreso de Estados Unidos, llegando a acuerdos que son de 6 meses, de un año, para impedir la parálisis del gobierno, que estuvieron a punto de hacerlo. No, ahora, en estos 4 meses, parece que tiene 1,000 años Donald Trump, pero apenas tiene 4 meses, empezó el 20 de enero. La deuda, desde luego, no ha reducido, porque todos esos disque ahorros del señor Elon Musk y la abuelita de Batman no han servido, y su propuesta incrementaría todavía más el déficit público. O sea, por eso los propios republicanos dijeron, ya no es una locura, te lo estarían pagando nuestros bisnietos, ¿no? Si se aprobaría. Vamos a ver ahí cómo va, pero yo creo que también que lo den totalmente por muerta, porque dicen, no, pues ya ganamos. Pues no, o sea, esto es una decisión del Congreso de Estados Unidos, y que, bueno, a mí también creo que es injusto, y lo que pretenden hacer con los migrantes, todo, no nomás el cobro de remesas, es muy injusto, ¿no? Le están quitando la nacionalidad a jóvenes que nacieron allá en Estados Unidos. O sea, hay una persecución tremenda contra los migrantes, afortunadamente no en todos los estados de Estados Unidos, pero sí muy preocupante.
No, bueno, es totalmente preocupante. Creo que es lo decíamos, es xenófoba, la verdad, la iniciativa, la The One and Great and Beautiful Bill.
The One Great and Beautiful Bill
es totalmente regresiva. Es totalmente xenófoba, es discriminatoria por donde se le vea en contra de la población migrante, y una población migrante que además allá sí paga impuestos, sí contribuye a la economía de Estados Unidos, muy claramente. Y bueno, pues lo que se quiere es que, aparte de pagar esos impuestos, que ya los paga en el ISR o en los del consumo, bueno, pues aparte se les cobre el 5%. Ahora, ¿el 5% qué significaría? Pues que aquí en México golpearía también, pues, a una población, a la población más pobre, a ciertos estados que dependen, que en casi el 15% de remesas, pero estamos hablando de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que dependen mucho de estas remesas.
Ahora, ¿no dejarían de enviarlas? Seguramente, o mandan menos, o lo peor de todo es que lo mandarían a través de medios ilegales, de criptomonedas, de... Ese es el riesgo.
O en efectivo, que es lo peor del caso, que otra vez venga el que se llevaba todo el dinero y que regrese todo el dinero.
Y ahí sí, que controla el lavado de dinero.
¿Quién controla el lavado de dinero? Es lo peor que puede haber. La verdad es que esta es una iniciativa, por donde se le vea, bastante dañina para la economía de Estados Unidos y para la economía de México.
Oye, antes de irnos a un corte, Telcel hoy dice que no está de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que todavía no desaparece, porque de acuerdo con el Banco de Información del IFETEL, Telcel había perdido 7,405 usuarios por la portabilidad numérica, y Telcel dice que no, que tiene un saldo a favor de 135,748 usuarios. Y la pregunta es, ¿cómo pasan de menos 7 a más 135? Bueno,
lo que dice Telcel es que ellos ganaron en portabilidad, dice Telcel. ¿Sí? Y aquí Telcel, pues tiene razón, ganaron en portabilidad.
Ahora, ¿qué está pasando con el IFETEL, que lo puso negativo?
Pues que está desapareciendo. Es que no tiene recursos ya.
No se vaya.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace, a ver si lo logramos aterrizar, con Larry Rubin, que es el director general de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF, que ayer emitió, lo comentamos ampliamente con ustedes, pues una alerta de que pues aproximadamente el 40% de los contratos con los gobiernos no están firmados para la venta y entrega de medicamentos, y que esto constituye pues un problema severo de abastecimiento y pone en riesgo también la salud. Una queja interesante, Pepe, porque yo no recuerdo una similar, y te pone en evidencia cómo se les está atragantando en la Secretaría de Salud esta compra consolidada, que a pesar de todas las broncas que detectaron en Birmex, sigue ahí Birmex.
Sigue ahí, sí, mira, fíjate que está complicado porque, a ver, tumbaron buena parte de la compra consolidada porque supuestamente la podían rehacer rápido, pero esta forma de rehacerla rápido se está atragantando, como bien lo dices, porque en lugar de licitación, pues ya han terminado siendo adjudicaciones directas, que supuestamente ya habían ganado la licitación, eso nos dicen, pero esas adjudicaciones directas ni siquiera están ya con acuerdos legales, que es lo que dice la MIF. La MIF son los laboratorios de patente, los laboratorios de medicamentos de marca, y estos laboratorios dicen, oigan, el 40%, que no es poca cosa, el 40% de lo que ganamos simplemente no tiene convenios legales, no hay un acuerdo legal, no hemos firmado el contrato, vaya. No está firmado el contrato, sí lo ganamos, pero nos tiene que decir ya, porque esto tarda. Recordemos que el tema con las medicinas para fabricarlas es una producción que debe ser planeada. Viene desde luego ya la demanda, te dicen tanto vas a producir, sale, empiezan a comprar los insumos, se tarda la producción, se tarda unos meses, alrededor de 3-4 meses y entonces ya se surten. Pero ya tenemos a Larry Rubin.
Y te escuchamos, Larry Rubin, director general de la AMIF. Cuéntanos una denuncia importante, valiente, la que ustedes hacen, porque ya casi nadie se atreve a decir las cosas, y ustedes pues alertan de que pues no están firmados los contratos, de que los contratos que están firmados no todos tienen sus pedimentos. A ver, cuéntanos qué está pasando.
Mari Carmen, pues mira, para nosotros preocupantes que
tenemos problemas con la llamada, con
sí,
el
como
enlace.
Que se robotizó. Permítanos tantito, Larry.
Déjanos, soy así como robot, como inteligencia artificial, y no. Es inteligente Larry Rubin, pero no es inteligencia artificial. Sí,
¿Es la inteligencia de Larry?
A ver, ya lo tomamos, Larry, te escuchamos.
Mari Carmen, ¿no? Ahora buenas sí. noches y muchas gracias. Ahora sí. No, pues fíjate que estamos sumamente preocupados porque a fin de cuentas nuestra obligación es que los pacientes mexicanos sí reciban el medicamento, y ya se han hecho las adjudicaciones, pero la preocupación es que los contratos no, y evidentemente pues ninguna empresa puede surtir sin tener un contrato, entendiendo pues cuáles son las cláusulas, las obligaciones y los derechos, ¿no? Y esa es nuestra preocupación máxima, porque ya tenemos inclusive empresas farmacéuticas que han estado entregando sin contrato, con el riesgo que eso pues evidentemente amerita, ¿no?
Sí, desde luego, Larry, te saluda José Yuste. Fíjate que ese es el problema, porque ustedes sin un contrato legal, pues desde luego cómo van a poder empezar a producir la medicina si realmente no saben si es cierto o no es cierto que ganaron. O sea, sí ganaron, pero no tienen el contrato legal. La verdad es que aquí sí papelito habla. Y bueno, ¿qué les han dicho en todo esto? Porque quien estaba operando era Birmex. ¿Sigue operando Birmex esto?
Correcto, Birmex ha seguido operando esto y pues evidentemente lo hemos estado llevando a las mesas y a las conversaciones con los diferentes funcionarios y pues sí hay un deseo de que se lleve a cabo, ¿no? Pero la burocracia a veces le gana, ¿no? A nuestro país y la realidad es que nuestra principal preocupación es que el paciente reciba el medicamento, ¿no? Y no puede ser que pues que por ejemplo no haya solicitudes de repuesto en muchos casos, ¿no? De reposiciones de producto y pues todo esto nos hace pues también asegurar que la autoridad esté tratando de resolver esto lo antes posible, ¿no?
Ahora, son 40% de los convenios que es muy alarmante que no están formalizados o firmados, y luego de los que sí están formalizados, solo el 70% tienen orden de reposición. O sea, lo normal es que cuando firmas, y te pregunto porque no sé, lo normal es que firmas un contrato para entregar chorrocientas cajas de un medicamento y en ese mismo contrato se viene la orden de reponerlos.
Exactamente, entonces ya se establece un mecanismo para que pues le esté surtiendo, ¿no? Porque evidentemente el producto se termina, el paciente, por ejemplo, con cáncer, pues requiere el medicamento mes tras mes o con la frecuencia que el médico lo determina, y pues evidentemente la institución tiene que estar haciendo estas reposiciones constantemente, tiene que haber las órdenes pues para que se pueda planear el abasto completo a la institución. Entonces, eso es ahí donde se está atorando y es otra parte, ¿no? de este gran ecosistema que se necesita atender, porque pues a fin de cuentas el paciente no le importa si hay burocracia o no, él tiene que recibir el medicamento.
Sí, desde luego eso es lo que está pasando, Larry. Oye, cuéntanos, es el 40% de las compras que ganaron los laboratorios de la MIF, es el 40% el que tiene este problema de que no tiene contratos legales para empezar a producir las medicinas.
Exactamente, y es un número preocupante, José, porque estamos hablando casi la mitad de las adjudicaciones, ya le dijeron ganaron, pero no les dicen ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay laboratorios que se arriesgan y dicen, mira, por el bien del paciente yo empiezo a surtir, pero la realidad es que eso no es posible, ¿no? Obviamente todos requieren de una certidumbre y una legalidad, pues para poder entregar, ¿no? Y eso es lo que desesperadamente le estamos pidiendo a la autoridad, pues para que podamos cumplir y hacer todo lo necesario pues para que esté en tiempo y forma, ¿no?
Hola, Eduardo Clark, el subsecretario de Salud, había dicho en la mañanera y estuvo también aquí con nosotros que sí, que iba a haber un retraso en la firma de los contratos, pero que se iban a agilizar y que iban a estar en 15 días. Pero esto fue hace como un mes o más que se anunció que se habían detectado estas irregularidades por parte de algunos funcionarios de Birmex. Hubo un cambio de director general en Birmex, pero se dejó a la empresa ahí, a frente de la compra consolidada, algo que yo no entendí. O sea, si Birmex era el de la bronca y dejan a Birmex aunque cambien el director general, pues se queda todo el mundo.
No, y aparte pues llegan personas que tienen que todavía entender cómo es el proceso y aquí, pues aquí es la urgencia, ¿no? Porque ya de por sí lleva un retraso el gobierno federal en pedir los medicamentos, ¿no? Y por eso hemos estado trabajando la mano con Eduardo, porque sé que pues que no depende de él, ¿no? Depende de muchos otros funcionarios dentro del gobierno llevar a cabo los contratos, las instituciones, sus jurídicos, ¿no? Pero pues lo más importante es que se haga y esa es nuestra frustración. Queremos que ya se haga para que el abasto sea continuo para el paciente mexicano.
Larry, en promedio, ¿cuánto se tarda un laboratorio en producir una medicina? Porque si empieza ahora, ¿para cuánto podría tenerla? ¿Para cuándo? Perdón, ¿sería que en unos 4 meses, 5 meses?
Mira, buena pregunta, José. Sí, depende del medicamento, ¿verdad? Y depende, mira, lo más frustrante es que muchos laboratorios lo tienen en México, lo tienen listo para entregar, pero no firman contrato. Entonces el laboratorio está diciendo, aquí lo tengo, aquí está en mi almacén, fírmamelo para que ya te lo pueda ir a dejar, ¿no? O sea, eso es lo más frustrante. Sí. Ya está en México, ya está en el almacén y no están firmando el contrato, ¿no? Entonces decimos, ah, caray, se está acabando en la institución y pues no sabemos ni qué hacer, ¿no?
Larry, ustedes hicieron ayer esta denuncia, no la enviaron a todos los medios, salió, pues nosotros le dimos amplia difusión, pero en varios medios le dieron difusión. ¿Qué respuesta has tenido hoy por parte de la Secretaría de Salud y de Birmex después de que hicieron ustedes esta denuncia pública?
Pues mira, lo están analizando sin duda y están viendo dónde se está atorando todo el sistema. Se está quedando muchas veces en los jurídicos de las instituciones y pues ahí es donde nosotros necesitamos que el gobierno se organice para que lo saquemos, saquemos el producto de nuestros almacenes y se los entreguemos. A nosotros no nos sirven los almacenes, nos sirve que lo tenga el paciente en sus manos.
Sí, claro, desde luego. Entonces tú lo han visto con la Secretaría de Salud, nos decías, con Eduardo Clark, que la verdad es que es alguien eficiente, Eduardo Clark, pero el problema que ustedes han detectado sobre todo ha sido en Birmex, ¿verdad?
Mira, es Birmex, también es directamente con las instituciones, ¿no? Porque tiene que ir por las instituciones y sus jurídicos, y los jurídicos son los que preparan los contratos, ¿no? Y pues toda esta burocracia es la que hace pues que el sistema verdaderamente vaya en una velocidad pues demasiado lenta.
Y cuando antes se hacía a través del IMSS las compras consolidadas con una gran eficacia, y decidieron primero que no, que les accedieron pasado que el IMSS no, que se hacía a través de, primero habían dicho que del Seguro Popular, luego de las Naciones Unidas, ¿no? De este organismo de Naciones Unidas,
UNOPS,
y luego con Bienestar, total, un error tras otro, pero por lo visto esta compra consolidada se les está atragantando.
Y mira, para nosotros lo más importante es que el sistema sea eficiente y evidentemente sé que también es la prioridad de la presidenta, pero hay muchas personas lamentablemente que meten la mano en el proceso. Claro. Y eso es lo que hace que este proceso sea más lento, ¿no?
Pues y Larry, muchos de ellos nos cae la guillotina encima. Larry Rubin, gracias, director ejecutivo de la MIF. Muchas gracias, Larry.
Al contrario, José, gracias, Mari Carmen.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
Esto es Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Guillermo Samarripa, presidente de la Amafore. Ayer platicamos con él, pero ya nos enfocamos a toda la reforma del ISSSTE y no platicamos contigo, Guillermo, de cómo van los rendimientos de las Afores. Cuéntanos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Mari Carmen. Es cierto, ayer estuvo muy interesante la conversación alrededor del tema de la reforma del ISSSTE que plantea la coordinadora, pero dejamos este punto sin cubrir y mil gracias por el espacio. En estos primeros 4 meses del año, el balance de rendimientos de las cuentas individuales es positivo. Durante los 3 primeros meses del año hubo plusvalía, y en el mes de abril hubo una pequeña minusvalía de poco más de 30 mil millones, que es menos del 0.5% del valor de los activos. Ahora, este comportamiento creo que es normal de acuerdo a lo que sucede en un año promedio en el sistema, donde sobre base mensual hay 8 meses de plusvalía en el año y entre 4 y 5 meses de minusvalía durante el año por la ciclicidad que hay. Entonces yo creo que 3 meses positivos y uno con minusvalía es algo favorable. Y lo segundo, que creo que es lo más importante, estos meses desde que llegó el presidente Trump a Estados Unidos, a la presidencia, han sido meses muy complicados, con un vaivén en la visión de política pública que ha puesto a los mercados en subidas y bajadas con una gran volatilidad. Entonces, creo que la segunda buena noticia es que a pesar de este entorno económico tan incierto y la volatilidad en los mercados, el rendimiento acumulado en el año va siendo positivo y solo en el mes de abril se han dado minusvalías.
Qué bueno que los comentas, Guillermo. Te saluda José Yuste, porque suele ser tradicional que de repente cuando hay cambio en tasas pueden venir las minusvalías, pero prácticamente en todos los años, casi hay alguna que otra excepción, pero las Afores es una inversión que da buen rendimiento siempre real, siempre por encima de la inflación, y eso creo que valdrá la pena destacarlo.
Sí, yo creo que el rendimiento de las Afores como inversionista hay que entenderlo como algo de largo plazo. Como este es ahorro para mi retiro que voy a usar, depende de mi edad, en 20, 25, 30 años o en 15 años, tengo una visión de muy largo plazo. Por eso la fluctuación mensual no hay que tomarla como algo determinante. Lo importante es el rendimiento de largo plazo, y el rendimiento de largo plazo del sistema ha estado por encima del 10% nominal y por encima del 4%, alrededor del 4.5% en términos reales durante estos casi 28 años de vida del sistema. A nivel saldo, más de la mitad de los activos en administración, que son más de 7 billones de pesos, corresponden a rendimientos. Entonces, esto lo que nos dice es que el sistema está dando retornos positivos que son muy atractivos, y la visión que debemos de promover en los cuentavientes es una de largo plazo, de ver cómo da en horizontes de 1, 2, 3 años rendimientos positivos, y entender que cuando hay una minusvalía puede ser coyuntural, pero los mercados acaban regresando.
Oye, ¿cuál es el tratamiento fiscal al ahorro voluntario? Porque dan tasas muy atractivas las Afores en promedio, y si tú inviertes en CETES directos, ahorras, pagas tus impuestos de la renta, ahorras después de lo que te sobró, lo inviertes, pácatelas, te vuelven a cobrar impuesto de la renta de lo que ganaste, y es una doble tributación. En el caso del ahorro voluntario, se puede retirar no todo el ahorro voluntario se puede retirar cada vez que tú quieres, ¿esto es cierto? ¿Qué tratamiento fiscal tiene?
A ver, aquí hay dos tratamientos fiscales, depende de lo que hagas. Si el ahorro voluntario te comprometes a que se quede ahí y lo retiras hasta que estás en el supuesto de jubilación, lo que haces es, primero, es deducible hasta aproximadamente 180 mil pesos. Entonces, esa deducibilidad, si yo estoy en una tasa fiscal de 30%, me implica una devolución de impuestos importante. Entonces, esos 180, me ahorro impuestos por el 30%, 54 mil pesos, en términos netos.
O sea, reales.
Reales, exactamente. Uh-huh. Esa evolución de impuestos es real, ¿no? Entonces, es el primer tratamiento fiscal. Si yo lo conservo, este ahorro, hasta el final, cuando cumplo los 65, tienes un tratamiento donde el retiro de este dinero en buena parte está libre de impuestos. Y sobre todo si haces retiros programados, voy sacando una cantidad al mes, se vuelve libre de impuestos. Entonces esto por sí mismo en el tratamiento fiscal es muy atractivo. Ahora, hay un ahorro voluntario que la gente hace, pero puede retirar. Entonces, si toma la deducción, después se vuelve un ingreso acumulable lo que saco, por simetría, porque ahí la autoridad fiscal dice, yo te doy este beneficio, pero para apoyarte en tu edad adulta. Si usas el beneficio, pero vas a retirar el dinero en 2 años, pues no debías tener ese beneficio, entonces te lo cobro de regreso, ¿no? Entonces ese es el tratamiento fiscal. Ahora, ¿qué rendimiento dan? Dan un rendimiento, como esto es para gente que se va a retirar, está en activos un poco más seguros, entonces el rendimiento real de las CIEFORES de ahorro voluntario debe estar entre 3 y 4% en vez de real, en lugar del 4%.
Bueno, sí, sigue estando muy atractivo. Bueno, muy por encima de la inflación. Oye, Guillermo, ¿por qué las personas no tienen tanto ahorro voluntario en México? ¿Qué ha pasado con las AFORES, donde los trabajadores no lo ven como una opción de inversión? Cuando sí lo es, claramente te deja una muy buena inversión y no está haciendo, no lo saben hacer, no saben cómo hacerlo, porque cuando quieres ahorrar no sabes dónde, y ahí es una muy buena opción.
A ver, yo creo que este es un tema de una gran complejidad. Primero, hay muchísima gente, y yo creo que es una mayoría, que no ahorra de manera voluntaria porque dice que no le alcanza. La gente de menores ingresos. Entonces tienes ahí gente que tiene una restricción para ahorrar. Luego tienes un segundo grupo donde no le alcanza, pero porque consume de más hoy. Prefiere comprarse el teléfono nuevo. Entonces ahí tenemos todo este sesgo del presente que llaman los investigadores de economía del comportamiento, que la gente prefiere hoy al yo del futuro, como es el eslogan de una pobre. Entonces tenemos que pelear con ese tema del sesgo al presente. Y ahí vienen los sesgos conductuales. ¿Cuál es uno de los mejores sistemas de ahorro voluntario para el retiro que funciona? Es Estados Unidos y luego Reino Unido. ¿Qué hacen en Estados Unidos con el 401k? Le retienen al trabajador desde la nómina y se va directo al 401k. Tienen un incentivo fiscal similar al de México, pero ese dinero no llega a la chequera de la persona como parte de su nómina. Hoy mucha la gente lo recibe ahí, tengo que ir a hacer ahorro voluntario. Por eso algunas AFORES tienen programas con su clientela. Yo tengo amigos que lo hacen, que les domicilian un cargo de ahorro a su cuenta. ¿Qué estoy haciendo con la domiciliación? Que llega el cargo y no depende de mí hacer la transferencia. Me lo cobran. Entonces yo estoy haciendo más fácil y depende menos de la conducta del individuo. Entonces está ese sesgo de economía al comportamiento. Y luego hay un tercer punto que creo que es muy importante, y ahí el sistema está en deuda. Tenemos que ser mejores temas de educación financiera, de decirle a la gente, hay estas ventajas del ahorro voluntario, la parte fiscal, el buen rendimiento. Entonces también como sector tenemos una gran tarea pendiente de promover entre las personas este ahorro voluntario. Si yo lo veo estructuralmente, creo que la parte de la población que es para la que es indispensable que ahorren de manera voluntaria para tener un buen retiro son las gentes que ganan a partir de 3 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. En ese grupo creo que es indispensable que tengan una parte de ahorro voluntario. Entonces, ya enfocando en una población y con todo esto, podemos diseñar esquemas, pero es uno de los grandes retos del sistema.
Pues muchas gracias, Guillermo Samarripa, presidente de la AMAFORE. Estaremos en contacto, Guillermo, y gracias por la explicación.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y buen viernes y fin de semana.
Igualmente, desde luego. Y bueno, nosotros, otro de los temas ha sido pues estas marchas de los maestros, donde ahora, hablando precisamente de pensiones, quieren regresar al sistema anterior donde ellos se pensionen pues solamente con 30 años de haber trabajado. Es decir, si empezaste a los 20 años, ya te pensiones a los 50 años. Y si es mujer, a los 28 años, se pueden pensionar a los 48 años de edad. Y todos los demás, ¿por qué nos pensionamos entonces a los 65? No, y quieren que nosotros subsidiemos
todo esto. Quieren un incremento salarial del 100%. Están presionando a la presidenta Sheinbaum, dice que ella ya dijo claramente el incremento salarial que retroactivo el 1 de junio es de 9%, más otro incremento que va a ser el primer de otro 1% el 1 de septiembre, va a tener un costo para las finanzas públicas de 36 mil millones de pesos. No, quiero el 100.
No, qué bárbaro. Y además, bueno, ¿y cuándo hemos discutido ya cómo se enseñan matemáticas en México, cómo se enseña español, cómo se enseña historia, qué posibilidades hay de mejorar la educación? No, eso ya ni se discute.
Están implantando permanente en el Zócalo y amenazando con más bloqueos. Hoy pues bloquearon el circuito interior.
Eso se dedican.
Bloquearon el circuito interior.
A presionar, ¿no? Presionar para tener el 100% y que te pensiones a los 50 años de edad. Lamentable. Te subsidiamos.
Vamos. A
corte. Fórmula financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, Pemex está también, así como Donald Trump, mal y de malas. Yo creo que, bueno, esto creo que también, honestamente, no es culpa del director de Pemex, ya la traía desde antes. Pero hoy, bueno, las aseguradoras Swiss Re dice que ya no van a estar cubriendo a Pemex, lo cual es muy preocupante porque Pemex tiene pólizas muy grandes de seguros y que esas pólizas se reaseguran. Entonces, es una reaseguradora. Para compartir el riesgo, Swiss Re dijo que ya por política ya no pueden asegurar empresas que produzcan 10% del dióxido de carbono que afecta al planeta, que eso es una disposición que tienen a nivel global y que con la pena, ya un fondo noruego se nos esta semana que también se retira y no va a invertir en Pemex por Odebrecht, ¿no? Por la corrupción. Y ahora Swiss Re no va, eso es bien preocupante, no va a reasegurar las pólizas de Pemex por la contaminación.
Es el Fondo Soberano de Noruega el que hizo eso, Mari Carmen. ¿Sí? No, en efecto, es un fondo muy fuerte, con una política importante en cuanto a temas de gobernanza, y vio que en Pemex tenía un historial fuerte de corrupción, sobre todo, bueno, el caso de Brecht, desde luego, pero lo terminó hasta 2024. Entonces, esto hizo que ya ese fondo no tome los papeles de Pemex. Ahora es una compañía aseguradora, en efecto. Swiss Re, que es reaseguradora, ¿no? Tiene que es una reaseguradora, ¿no? Asegura,
eso es lo grave, porque
asegura las aseguradoras.
Comparten el riesgo.
¿No? Comparte el riesgo con ellas y dice, no, bueno, oye, esta compañía ya es demasiado riesgo porque realmente sigue siendo muy contaminante. Y el problema de Pemex es que no ha entrado en la transición energética. Pemex, yo no sé qué, la verdad es que sigue siendo un barril sin fondo, Pemex. Han tratado de reestructurarlo, pero yo creo que se requiere una reestructura realmente muy fuerte. Una reestructura, la han tratado de hacer que se salga casi con muy poca inversión privada, pero pues no está funcionando, algo no está funcionando en esta reestructura de Pemex, sin lugar a dudas, a pesar de que sí es cierto que han hecho un esfuerzo, pero y se les dejaron pésimo, pero hoy en día Pemex recibe dinero del presupuesto, Pemex recibe el aval de la Secretaría de Hacienda para poder refinanciar su deuda, Pemex sigue siendo la petrolera más endeudada del mundo, Pemex debe más de 20 mil millones de dólares a proveedores, Pemex hoy en día ya no lo están reasegurando, Pemex hoy en día ya está perdiendo fondos de inversión. La situación está muy mal en Pemex, ¿no? En Petróleos Mexicanos.
Sí, claro, y bueno, yo creo que gran parte es culpa del agrónomo de Octavio Serrano, pero tampoco Víctor Rodríguez. Uh-huh. Esto, Ramírez, siempre me equivoco, no me acabo de aprender, será que no lo conozco, pero no me acabo de aprender su nombre, tampoco está haciendo bien las cosas.
Víctor Rodríguez Padilla.
Ah, lo dije bien, ahora sí.
Pues mira, ahí vamos a ver qué va a pasar, a ver cómo le meten ahí cirugía mayor a Pemex. Y bueno, por otro lado, le veníamos comentando el tema de cómo están los trenes en México. Y ahora, pues ya se decidió quién va a operar los trenes de México-Querétaro, que es por mucho, pues un tren que todo el mundo lo quería operar, la verdad. Pues, el México-Querétaro está tan mal la autopista que todo el mundo sabe que el tren, pues va a ser una muy buena opción. Siendo de carga y de pasajeros, va a ser una buena opción. ¿Quién lo va a operar ese tren? Ya lo acaba de anunciar, lo anunció ya la presidenta Sheinbaum.
La Secretaría de Defensa.
La Secretaría de la Defensa. ¿Cómo? Ay, ¿cómo adivinas?
No sé.
¿Cómo adivinas tanto?
Es que lo que no es de Marina es la defensa.
La Secretaría de la Defensa e igual va a operar no solo el de Querétaro, sino también va a operar el de Pachuca, que también obviamente es un tren que va a tener mucha afluencia y que van casi a la segura. Ahora, a la Secretaría de la Defensa no le ha ido muy bien con la operación de la IFA, hay que decirlo.
Ahora, se suponía, ¿no?, que la IFA Buenavista iba a estar terminada en junio. Y en julio, y ahora dicen que para juliembre, ¿no?
Sí, todavía.
Ahora ya pasó para juliembre.
Todavía está, no le ha ido muy bien con el AIFA, no, vamos a ver cómo le, todavía no le ha ido muy bien con el Tren Maya, no le ha ido muy bien con ese circuito que pues es muy atractivo turísticamente, pero todavía no le ha ido muy bien a la Secretaría de la Defensa. Y lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa es que también parece que va a empezar a utilizar pues operaciones civiles para que sean las de servicio, desde luego en el tema turístico, porque obviamente, pues sí, son militares y los militares tienen otra naturaleza totalmente distinta a dar un servicio turístico.
Y en el caso de la Secretaría de Marina no canta mal las rancheras, porque no ha podido levantar las Islas Marías, que supuestamente era un proyecto turístico con hotelitos, tú llegabas y tomas el barquito, y luego resulta que se cancelan a veces los barquitos porque no hay quien turistas para visitar este. Sonaba muy atractivo, pero no. Fue uno de los proyectos de López Obrador, que desde luego no se invirtió para nada como
pues
en
Dos
Bocas.
Pues es que creo, fíjate, que una cuestión es que guarden la seguridad y lo han hecho bien y que estén operando aquí en el aeropuerto capitalino, lo están tratando de hacer bien. En el IFA lo están intentando, pero sí es difícil.
Ya tenemos a Juan Carlos Baker, él fue subsecretario de Comercio Exterior, especialista en temas de comercio. Juan Carlos, gracias. Sabemos que estás bajando del avión y no podías tomar una llamada. Muy buenas noches.
Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, amigos? Sí, literalmente me estoy bajando del avión. Andaba en Guadalajara, donde también ustedes los escuchan mucho. Y aquí ando, sus órdenes, díganme.
Oye, pues gracias. Queremos checar contigo. Ahorita ya se suspendió por lo pronto, no se aprobó en Estados Unidos la Big and Beautiful iniciativa para, entre otras cosas, incrementar las remesas a un impuesto de 5% a las remesas. Pero hoy decía el secretario de Hacienda y el secretario de Economía que sería violatorio al T-MEC. Y queremos checar contigo si efectivamente un impuesto a las remesas violaría el T-MEC.
Tendría que, bueno, a ver, en principio no, siempre y cuando se haga con ciertas condiciones de que no sea discriminatorio, o sea, porque las remesas de México o no de otros países, evidentemente nosotros tenemos un tratado comercial y ahí hay también medidas que nos garantizan trato nacional a los mexicanos en materia comercial, incluyendo servicios financieros. Esto sería pues una transferencia de dinero, por lo tanto calificaría como un servicio financiero. Depende de cómo se vaya a aplicar, y ahorita pues no tenemos el detalle porque la ley no pasó. Pero más allá de si esto es violatorio o no, la presidenta también hablaba de los tratados de doble tributación, ahí sí será muy claro que eso es violatorio, porque las remesas están expuestas al momento de que se están cobrando en México, ¿correcto? Entonces, en teoría, eso ya está capturado por el acuerdo de doble tributación México-Estados Unidos.
Que ese es el tema, ¿verdad, Juan Carlos? Yo creo que el tema ahí sí es un tema de doble tributación, de que en efecto es el de alguna manera discriminación fiscal, porque sí, solo a ti te tocaría pagar ese impuesto, ¿no? Solo a los migrantes para México, en fin. Sí, sí, sería el tema
es
por
para
ahí.
Para migrantes de todo el mundo, ¿no? Tengo así entendido, ¿no?
Así es. Ahora, independientemente de eso, yo creo que hay que ver esta medida en el contexto pues de lo que quiere hacer el presidente Trump, que es reducir los impuestos, necesita generar mayores ingresos fiscales, y pues vaya, eso quiere que pues lo paguen todos los ciudadanos del exterior y no la gente en Estados Unidos, ¿no? Además, hay que recordar por ahí que de los impuestos que él rebajó en su primera administración y que era temporales, duraban varios años, algunos de esos recortes están por expirar. Entonces me parece que también de alguna manera es tratar de extender pues beneficios fiscales que se otorgaron previamente y que pues ya simplemente van a fenecer. Yo creo que hay que seguir el tema con detalle. No creo que se vaya a morir, francamente. A lo mejor ahorita se paró. Y también ahí me sorprendió, de hecho, que algunos republicanos votaban en contra de la medida.
Sí, con los demócratas.
Exacto, sí, a lo mejor por eso debe haber como el inicio de una rebelión ante los dictados de Trump. Pero hay que seguir el tema porque no se van a morir.
Sí, porque es una iniciativa grande, como dijo, de One Big and Beautiful Bill, que tampoco nos podemos burlar del nombre cuando aquí tenemos el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ¿no? Pero así se llama la iniciativa en inglés, y es muy amplia, sí, de hecho, es solo un capítulo o con seis secciones el que habla de los migrantes.
Correcto, o sea, esto que nosotros estamos discutiendo, pues es una parte de todos los contenidos de esa ley.
Que además, Juan Carlos, se da en un contexto donde hoy le bajan ya la calificación de triple A, le quita Moody's la calificación de triple A a la economía de Estados Unidos, al gobierno estadounidense, se le ha quitado ya Fitch, Standard & Poor's, y precisamente va de la mano con esta ley donde pues sigue gaste y gaste y gaste Estados Unidos, a pesar de ser la economía más grande del mundo, ahora sí ya no está en ese club de las triple A's como la certeza para que pague sus compromisos financieros.
Yo creo que eso que acabas de decir tú es bien relevante, porque por primera ocasión los mercados le van a cobrar la factura a Estados Unidos. O sea, durante mucho tiempo, si países como el nuestro u otros diferentes hicieran la mitad de las cosas de lo que hace Estados Unidos, ya nos hubieran quitado el grado de inversión, ¿correcto? Pero pues vaya, Estados Unidos había navegado con todo eso, y yo creo que este es un reconocimiento bastante claro de que Estados Unidos pues se ha convertido en un factor de riesgo para muchas cosas, incluyendo la economía del mundo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y bueno, y también dice Marcelo Ebrard que se va a adelantar la revisión, él habla de revisión del T-MEC, que podría hacerse en el transcurso de los próximos 3 meses.
Sí, eso fue hace un par de días en un evento. Y vaya, este tema nosotros lo hemos platicado antes. Yo creo que, primero de entrada, de alguna manera indirecta, pues ya estamos renegociando las condiciones de entrada de los productos mexicanos a Estados Unidos. Desde el momento en el cual te ponen ese arancel y luego están estas pausas y luego pues hemos tenido que ir haciendo o tomando compromisos adicionales para que nos perdonen el arancel. Pues mira, eso ya en esencia, Mari Carmen, pues es replantear las condiciones. Ahora, yo soy de la idea que si adelantamos ese proceso puede resultar de hecho algo bueno. Porque pues, ahorita en esos momentos de lo que adolecemos el país, los operadores económicos, las empresas, pues es incertidumbre. Entonces,
claro.
en vez de estar pateando la pelota para ver cuál es la siguiente ocurrencia,
de una vez mejor.
Mejor sentémonos y de una vez.
Oye, Juan Carlos, nos cae la guillotina.
Gracias,
de verdad,
Juan
muchas
Carlos.
Gracias. Qué bueno platicar contigo, Juan Carlos Baker. Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Vamos a un corto comercial.
Fórmula Financiera.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que nos ve a través de las frecuencias aquí de Telefórmula en México, Estados Unidos y también en YouTube. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Pues hoy le decíamos que fue un mal viernes negro para Donald Trump. 3 malas noticias. La primera, sin lugar a dudas, es que Moody's baja la calificación de Estados Unidos de AAA a AA1. Esto implica que pierde la categoría de superpaís en grado de inversión. ¿Por qué? Por el problema que tiene de su déficit, de su deuda pública, el déficit que asciende a 2 billones de dólares, millones de millones. O sea, 2 billones en español de dólares. Y con la propuesta, la segunda mala noticia, su propuesta de reforma fiscal, la One Big and Beautiful Bill, pues fue hoy frenada, frenada en el Congreso por representantes republicanos. La van a retomar y esa es la iniciativa que incluye un capítulo muy grande en contra de los migrantes, no de los mexicanos, de todos los migrantes, y pretende cobrar 5% a las remesas de todos los países, y que es discriminatorio porque a los de Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, no se los va a cobrar. Y bueno, hoy fue ampliamente tocado el tema en la mañanera. Y la tercera mala noticia es que pues Qatar, el gobierno de Qatar, le va a regalar a Donald Trump un avión muy grande, que ni Obama, así que ni Obama. Y Trump dijo que sería una estupidez no aceptarlo, que creo que lo quiere para para cambiar el Air Force One, y ya le dijeron que en materia de seguridad, pues no, tendría que desmantelar todo el avión, checar hasta el último tornillito para ver que no haya por ahí un pequeño espionaje por parte de Qatar. Entonces, pues toda una gran polémica, y no está nada contento, señor Trump, y me da mucho gusto. Ojalá que no coma aguacate. Pepe, yo estoy, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Fíjate que lo que vimos hoy fue, pues, un tema donde la economía de Estados Unidos tradicionalmente ha hecho lo que quiere. ¿Por qué? Porque es la economía más grande del mundo. Gastaba, tenía déficits, deudas, y realmente no pasaba nada. Solamente aumentaba la tasa de interés, y otra vez era como una aspiradora que jalaba dinero de todo el mundo. Y lo que vimos hoy es que la economía de Estados Unidos sale del club selecto de AAA, de las agencias calificadoras, que al estar en AAA, pues quería significar, esto significaba desde luego que era, podía pagar perfectamente sin ningún problema, con certeza, sus compromisos financieros, es decir, su deuda la podía pagar, y ahora sale de este club selecto, de las triple A's. En esas triple A's se quedó Alemania, se quedó Suiza, se quedó Países Bajos, Dinamarca, Australia, se quedó en esto, pero ya Estados Unidos no está en esas triple A's. Siendo la economía más grande del planeta, algo mal desde luego han hecho en Estados Unidos, que es, pues, desde luego endeudarse, tener estos déficits fiscales. Y esto va junto con pegado, precisamente esta nueva ley, la de One and Big and Beautiful Bill. Bueno, pues esta nueva ley que querían pasar, que hoy se la frenan incluso algunos legisladores republicanos a Donald Trump, pues lo que quería es seguir gastando más. ¿Cómo? Pues dando subsidios fiscales en varias cuestiones, desde empresas hasta las personas, de distintas maneras. Y sí es una ley, una iniciativa a la que hoy frenaron, que aparte de este tema de subsidios, pues trae todo un capítulo totalmente discriminatorio para los migrantes, en efecto, donde venía este, pues, cobro del 5% para las remesas, que es lo que nos interesa mucho. Y esto viene a colación por lo que pasó hoy en la mañanera del pueblo, la de la presidenta Sheinbaum. Ahí se presentó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y Edgar Amador lo que comentaba era, pues, en efecto, de una discriminación fiscal, y tiene razón. Es un impuesto. Allá los migrantes ya pagan impuestos. ¿Cómo pagan impuestos los migrantes? Pues con el impuesto sobre la renta, con impuestos al consumo, distintos impuestos. Es algo importante, en primer lugar, para tener la residencia o green card. Desde luego, visas de trabajo o los que son indocumentados igual pagan impuestos. Pero entonces, al cobrarles que el envío de dinero a través de remesas, el 5%, es una doble tributación. O sea, si es discriminatorio, es como si aquí les cobrábamos impuestos cuando venían de Estados Unidos por mandar dinero. Entonces,
oye, ¿pero bueno, pues se nos cobran doble tributación?
Pero no en remesas a los Estados Unidos, no a los estadounidenses. O sea,
pero
en este caso, realmente, sí, el tema de discriminación. Y es, pues, donde más te afecta. O sea, sí es cierto que la política de Donald Trump, la de discriminación, sí, iba a tener ya, ahora sí, concretamente datos en finanzas.
Sí, es cierto que Donald Trump es un ojo de pancha. Y sí es cierto que lo que quiere es perjudicar a los migrantes. Esto sin lugar a dudas. Ahora, estamos hablando de las remesas a todo el mundo, no más de la de México. Pero yo, cuando digo en torno de broma, en serio, es que aquí también se cobra una doble tributación. Ahorras, pagas un impuesto sobre la renta, ahorras, inviertes y tomas, se cobran impuesto sobre la renta, sobre tus ganancias, que está bien, porque, pues, para.
Ah, bien, pero tienes razón, pero eso es otra historia, como diría la Nana Goya.
Como diría la Nana Goya, efectivamente. Pero sí es muy injusto que les cobren a los migrantes.
Porque en el caso de ahora, sí, quitando eso, y ahora pasando al caso de México, en efecto. Lo que tenemos, y ahí habría que cambiar la ley, lo que tenemos es en efecto el cobro de que cuando tienes intereses reales te cobran, pues, por ahorrar en México, ¿no? Por eso la verdad es que es un desincentivo al ahorro. ¿Por qué? Porque las tasas de interés eran muy atractivas, entonces tenías este ahorro real y sí te cobraban. Ahí sí va a ser otra historia. Pero bueno, lo cierto es que en el tema migrante, y creo, ahí yo sinceramente sí le doy toda la razón al gobierno mexicano, a la presidenta Sheinbaum, a Edgar Amador, el secretario de Hacienda, le doy la razón de que es algo discriminatorio y que obviamente es atenta contra el acuerdo de doble tributación que tenemos con Estados Unidos. Pero bueno, esta iniciativa está frenada por el momento, pero yo creo que el gobierno mexicano tendría que seguir allá, y el Senado mexicano ir allá y todavía insistir en que esto, pues, sea abrogado, porque Donald Trump va a querer otra vez pasar esta iniciativa.
Sí, y seguramente lo va a querer, porque además es muy amplia. Esto de la parte de los migrantes es solo un capítulo, pero lo que busca, pues, además se vencen también los incentivos que había otorgado en su primer periodo, están ya bien las elecciones de Estados Unidos de medio término, y entonces pues sí se va a poner cada vez más politizado y polémico este tema, y sí, me parece muy bien que el gobierno mexicano se oponga, pero pues una decisión soberana de Estados Unidos. Me parece bien que haya, ahí si no es turismo político, que haya un grupo plural, tengo entendido que va a ser plural, de todos los partidos, de congresistas mexicanos que irían a Estados Unidos, a Washington, a convencer a los, a explicarles por qué sería tan grave grabar las remesas.
Mira, congresistas mexicanos, qué bueno que lo haga el Senado y qué bueno que lo haga el gobierno. Hoy ahí estuvo, por cierto, ya el secretario de Relaciones Exteriores, que yo creo que el canciller, Juan Ramón de la Fuente, pues donde tiene que estar ya directamente de lleno es en Estados Unidos. Es nuestro principal foco de atención hoy en día, nuestro principal foco de atención, porque además tenemos, no, es la economía con la cual tenemos toda la relación económica, es la economía con la cual tenemos todo el tema de migración, es la economía con la cual tenemos el país con el cual tenemos todo el tema de seguridad, es nuestro vecino. Entonces, pues desde luego yo creo que ahí Juan Ramón de la Fuente tendría que estar. Juan Ramón de la Fuente, la embajada de México en Estados Unidos, ¿no? En Washington.
Para empezar tenemos que tener, ¿no?, un buen embajador de México en Estados Unidos, que creo que está Moctezuma y la carabina de Ambrosio. Y tenemos que tener un buen secretario de Relaciones Exteriores, que tampoco tenemos. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Como que es que hay que recordar que Marcelo Ebrard no es secretario de Relaciones Exteriores, ya fue, o es secretario de Economía y es el más activo. Está otra vez de bombero mayor.
Qué bueno que lo que Marcelo es el bombero mayor, y Marcelo sí le ha entendido perfectamente esta relación, o le entendió Edgar Amador que le entró al quite. O sea, le están entendiendo que es la relación con Estados Unidos la que tienes que tener hoy en día con mucho foco. Pues, ¿por qué? Porque tenemos una enorme relación con, es la economía con, y el país con el cual tenemos mayor relación económica y de seguridad, desde luego, inmigrantes.
Ahora sí, es un problema. Y ahorita platicamos con Juan Carlos Baker, que él fue subsecretario de Comercio Exterior, experto en temas de comercio, y él nos decía que en principio no cree que este impuesto violaría el Tratado de Libre Comercio, la medida en que no se aplique nada más para mexicanos, que se aplique para todos los países, pero que sí entraría en el capítulo de servicios financieros. Pero también dice, y tiene toda la razón, que todavía no sabemos cómo quedó, porque todavía no se aprueba. O sea, vamos a ver cómo, o sea, de hecho se frenó. Entonces, mientras no sepamos qué va a pasar con esta iniciativa hermosa, con la hermosa iniciativa fiscal,
pues tampoco. The One, the Beautiful and Big, ¿no?
The One, Big and Beautiful. Sí, 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 todas.
Oye, y rápidamente, pues el tipo de cambio ni se despeina. No. La verdad.
Y los mercados 19.47,
los mercados tampoco. O sea, sí parece que se está viendo a México con cierta diferenciación, un poco mejor a los demás países en cuanto a las locuras de Donald Trump. Sí se le ve con mejoría relativa, porque hoy el tipo de cambio pues cerró en 19.47 pesos por dólar. Y eso que ayer el Banco de México bajó tasas de interés, que supondrías que es de un menor rendimiento, pero aún así viene el tipo de cambio 19.47 pesos por dólar. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Impuesto a remesas en Estados Unidos. Ebrard señala que violaría T-MEC y causará ilegalidad.
Eluniversal.com.mx.
Operación de pasajeros del Tren Maya no es rentable. Reconoce titular. Ve necesario sumarla de carga.
Milenio.com.
México envió carta a legisladores de Estados Unidos sobre remesas.
Elfinanciero.com.mx.
Sheinbaum da otro regalo a militares. Ceden a operar a trenes a Querétaro y Pachuca.
Excelsior.com.mx.
Alerta por sarampión. Estados Unidos supera los 1,000 casos confirmados en 2025.
Eleconomista.com.mx.
Moody's ajusta a la baja calificación de Estados Unidos. Lo saca del club de élite AAA.
Forbes.com.mx.
Tregua comercial reaviva demanda de portacontenedores y satura puertos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos platicando con Juan Antonio Pérez Simón, director general de Banca All. Es Banca All, ¿verdad?
Banca All, así es, José.
Banca All. sí, siempre digo, aunque algún día me comentaste que quizá, por ahí escuché, quizá cambia de nombre. Esto.
Estamos en el proceso para poder cambiarle el nombre.
Así a ver, cuéntanos, ¿cómo les ha ido con Banca Ol?
Nos ha ido fantásticamente bien, los números hablan por sí solo. Cuando tomamos control del banco en enero del 2023, por mencionarte un dato contundente, teníamos una calificación de menos y en noviembre del año pasado Moody's nos dio la calificación BBB+. Entonces estamos ya a un paso de grado de inversión y con eso te puedo resumir un poco el gran trabajo que hemos estado haciendo, más los indicadores económicos que han estado sólidos y pues trabajando muy fuerte en esta etapa de expansión, abriendo nuevas sucursales. En Ciudad Juárez estamos abriendo una sucursal, vamos a abrir otra sucursal en Ciudad Juárez igualmente, otra en Saltillo el mes que viene. Entonces, combinando la parte digital con la parte física para hacer muy mucho de la mano al usuario final, darle esta parte que a través de la tecnología sea algo muy fácil el poder tener una cuenta con nosotros.
Perfecto. Oye, eso de cambiarle el nombre, ustedes lo compraron, o sea, ya que se llamaba Banca Ol.
Así es.
Y la estrategia es que si van a seguir abriendo sucursales y captando más, ¿no sería prudente cambiarle de una vez el nombre? Bueno, yo digo.
Pues mira, estamos en un proceso y como bien sabes, eso es en un proceso que se tiene con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces tenemos que apegarnos a los tiempos y a los lineamientos. Estamos en ese proceso y ya nos nos dictarán. Sí, no podemos de la noche a la mañana llegar, poner la cortina y nos llamamos.
Sí, pues sí, es un proceso que hay que seguir. Estamos platicando con Juan Antonio Pérez Simón, él es el director general de Banca Ol. Juan Antonio, por ahí un pajarito me dijo que ustedes están buscando la oportunidad de comprar un banco en Estados Unidos.
Fíjate que sí, ese pajarito te llegó con información correcta. Tenemos la intención de... Era un loro, ¿verdad? Sí, por lo visto fue un loro con ganas de platicar y con buena información. Estamos con el ánimo de poder adquirir ya sea una participación con un grupo financiero en Estados Unidos o hacer una alianza estratégica fuerte para meternos de lleno al tema de remesas y del banco corresponsalía. Y obviamente pues todo esto fortificado de la tecnología que estamos aplicando en toda esta parte de hoy en día en Banca Ol, ¿no?
Tema de remesas y corresponsalía, ¿qué tan importante es para el banco? Digo, para el país desde luego, en remesas tenemos récord, 64 mil millones de dólares. Pero, ¿qué tan importante sería para Banca Ol? ¿Por qué entrar a ese segmento?
Pues justamente para ofrecerle una herramienta más al usuario, una herramienta más de manera muy fácil que ellos puedan mandar dinero y disponer dinero de este lado del país, de una manera muy fácil, muy transparente. Entonces estamos verificando y checando cómo va a ser los lineamientos para poder lanzar ese producto una vez que ya tengamos el acceso a este sistema financiero.
Oye, y ahorita que se está anunciando el hecho de la pregunta a varios banqueros que entrevistamos en el marco de la convención, este convenio para las MIPYMES creo que va a ser como casi obligatorio para todos los bancos. Ustedes en Banca Ol, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van? Porque pues no es tan fácilmente incursionar en un segmento en el que no estén posicionados, ¿no?
Así es, no está fácil, pero estamos abiertos y listos para poder compartir y competir, meternos a ese mercado pymes que pues es el motor de México, ¿no? Es el motor que mueve las empresas aquí en Ciudad de México y creo que si se dan las condiciones oportunas, pues vamos a estar ahí abiertos y dispuestos a poder participar.
Juan Antonio, ustedes fueron prácticamente una institución pionera en la digitalización en México. Hoy se escucha mucho el tema y muchas instituciones han emergido como instituciones digitales. ¿Cuál es la estrategia que siguen ustedes? Le están apostando mucho al tema de la digitalización, pero también tienen presencia física. ¿Cómo van ustedes?
Así es, pues como bien lo dijiste, creo que esta combinación, si bien nuestra columna vertebral es la parte digital y de tecnología, pues por mencionarte algo, en este 2024 nuestros clientes nuevos se registraron a través de la aplicación, tuvimos un crecimiento de 85%, un 526% aumento anual en SPEI entrante y un 140% en aumento anual de SPEI saliente. Aumentaron las transferencias en Banca Ol 232% y tuvimos un 219% de aumento anual de pago de servicios. Entonces, todos estos números te van diciendo que la estrategia que hemos puesto a servicio de nuestros usuarios finales, les han convencido, les han gustado y los hemos fortalecido. Por ejemplo, acabamos de sacar Banca Ol ID, que es toda la parte biométricos para fortalecer las operaciones y la seguridad de las operaciones de nuestros usuarios. Por decirte algo, un número, en México existen apenas solo 40 millones de cuentas digitales. La OCDE dice que el promedio debe andar entre 80 millones, que es en Chile. Entonces, eso te dice que todavía hay mucho
camino. Es un país mucho más chiquito que México.
Sí. Entonces, eso te habla de todavía que de parte de la banca tenemos que hacer mucha educación e inclusión financiera. Tenemos que llevar a los clientes y al usuario de la mano en estos procesos de digitalización. No solo podemos llegar a decirles, oye, mira, ya baja la aplicación y pues hazte bola. No, entonces, todo un proceso. Tenemos que acompañar a los clientes para este proceso.
Y fíjate que es interesante esto, Juan Antonio, porque hay un momento donde ustedes sí llegan a tener sucursales.
Así es.
Poquititas.
Pues tenemos 23 en Chihuahua. Tenemos una en Ciudad de México. Vamos a abrir dos más en Ciudad de México, más la que te comenté que ya tenemos en Ciudad Juárez. O sea, y la que estamos abriendo en Saltillo. 23, 26, sí.
26 sucursales.
Oye, ¿y por qué sucursales? ¿Por qué no quedarse solamente como un banco totalmente digital?
Porque como te mencioné, yo creo que esta combinación de hoy en día tenemos que ir de acuerdo a las necesidades del mercado. Y todavía yo creo que los usuarios necesitan de una sucursal, un lugar físico en el que puedan ir no solo a hacer las operaciones, sino a ver la experiencia de cómo bajar la aplicación, cómo los acompañas en este proceso.
Te gusta ir y que alguien te explique.
Fíjate. Pues en este proceso de digitalización, como te mencioné, no puedes dejar tú al usuario final ahí nada más de mira, baja la aplicación. Algunos tendrán dudas, otros no sabrán cómo bajar. Entonces, hay que acompañar al usuario en toda esta digitalización.
Bueno, hay bancototes como BBVA y Banamex que llega el cliente y no lo pasa a la sucursal, lo pasan a la terminal para que aprenda a usarlo. Primero, ya si te atoras, te pasan con un ejecutivo, pero de entrada no. Pasas a la... Oye, y hablabas de la corresponsalía, y esto es importante porque ya ahora... Estados Unidos declaró como terroristas a cárteles mexicanos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos va a emitir nuevas reglas y a lo mejor va a ser muy importante que los bancos tengan corresponsalías. Por ahí viene también esto de tener un banco de Estados Unidos.
Totalmente, y de hecho estamos armando una agenda muy concreta en Washington con estas autoridades para ver qué es lo que ellos están viendo. Entonces, no queremos pasar por alto algo que las autoridades norteamericanas estén viendo, estén poniendo atención en algún renglón específico y nosotros lo vayamos a omitir. Entonces, sí queremos trabajar y hacer una agenda muy conjunta de la mano con ellos para fortalecer toda esta parte de los FTOs.
Claro, Juan Antonio, en cuanto a las inversiones, es un tema bien relevante porque ustedes están ahora sí que en pleno crecimiento.
Así es.
Y es importante, ¿qué nivel de inversiones tienen para esta... Este es mira, sexenio.
Como lo mencionó Moisés Chávez, ya presidente del Consejo de Bancaol, tenemos proyectado para lo que resta el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum una inversión de 2,000 millones de pesos. Entonces, una inversión fuerte para el banco, para el crecimiento, para las diferentes líneas en las que está invirtiendo, como es el tema también de energía. Entonces, vienen inversiones importantes por parte del grupo financiero.
Qué bueno. Y el origen del banco estaba en Chihuahua.
Así es.
Fue un origen totalmente ganadero.
Así es, viene de la Unión de Crédito Progreso y ellos en 2018 empiezan su trámite para tener la licencia bancaria y la Comisión Nacional Bancaria de Valores les dice que se llevaran a Bancaol. Bancaol fue el primer banco con contar con una licencia digital. Entonces, en ese momento se desiste del proceso que llevaban con el tema de la licencia bancaria y se quedan con Bancaol, la Unión de Crédito.
Ya, con Unión de Crédito.
Así es.
Y ahora ustedes en el sector agropecuario que están en el ganadero.
Pues mira, estamos para nosotros, como bien sabes, heredamos esa cartera importante. Sí. Teníamos una línea de crédito con Financiera Nacional de Desarrollo y desde que cerró nos abocamos a volver a sacar una línea de financiamiento con FIRA. Estamos ya cerrando esa línea para volver a apoyar a ese sector, ¿no? Que se nos hace muy importante y sobre todo en Chihuahua el sector ganadero es un sector muy importante que genera pues grandes beneficios al Estado.
Claro, Juan Antonio, y ustedes tienen en su ADN, en el ADN del grupo inversionista que compró Bancaol, la tecnología.
Así es.
En el corto y mediano plazo, ¿qué ven en ese horizonte tecnológico?
Pues mucha inversión, como te dije, sí es la columna vertebral, como lo cuenta Moisés, somos una empresa de tecnología con un banco, no un banco con tecnología. Entonces, dentro de la columna vertebral estamos invirtiendo mucho en la experiencia, en la aplicación, para que toda esta experiencia de usabilidad sea de lo más sencillo para el usuario final. desde que baje la aplicación, desde que se meta a operar. Entonces, si hoy te metes tú a nuestra aplicación, es una aplicación con colores blanco y
inteligencia
negro.
¿Inteligencia artificial?
Sí, también, ahora sí que va a ser una herramienta que nos
vacas
va a ayudar.
Vacas artificiales. No,
sí. Que den leche artificial. No. Pero sí, va a ser una herramienta que todos tenemos que aprovecharla y sacarle mayor ventaja, ¿no?
Oye, ¿ya quieres decirnos el nuevo nombre o todavía no?
Pues todavía no lo tenemos, estamos haciendo estudios de mercado y en cuanto lo tengamos, créeme que ustedes serán los primeros en que les voy a compartir cómo se llamará el
nombre. Pero sí le presentan la propuesta a la CNB, no me quiero llamar.
Sí,
ahora.
Sí, yo creo que será Omnibank.
¿Del bienestar? No.
No. Omnibank, desde Chihuahua para México, el gigante tecnológico financiero.
Chibank.
Achibank.
Pues te queremos agradecer mucho.
Bueno, no, les agradezco a ustedes y a sus...
Gracias, Antonio, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos aquí en Fórmula Financiera y ahora vamos a hablar de temas muy relevantes relacionados con la Ciudad de México. Está con nosotros Carlos Martínez, el director general del Fondo Mixto. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, Carlos. Oye, ¿no te veíamos desde el Infonavit?
Desde la bancaria pasada, ¿no?
Hola. Oye, pero prometimos no hablar del Infonavit ni de agronomía.
Estamos ahora en la Ciudad de México, así que sí, mucho gusto.
Sí. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es el Fondo Mixto? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se trata?
Bueno, el fondo lo estamos reestructurando, es una nueva estructura financiera que tiene la ciudad que va a servir para financiar infraestructura turística y la infraestructura que va a requerir la ciudad para el Mundial de Fútbol en 2026, ¿no? Este fideicomiso recibe el impuesto sobre hospedaje, donde se cobra 3.5% a los hoteles y 5% a las plataformas tipo Airbnb. Se cobra todo en este fideicomiso y este fideicomiso vamos a poder hacer con ello inversiones en infraestructura.
¿Qué monto recauda este fondo?
Mira, el año pasado se recaudaron cerca de 900 millones de pesos. Entonces, cada año está recaudando, trae un ritmo de crecimiento cercano al 8% cada año. Eso quiere decir que están subiendo tanto tarifas como ocupación hotelera, ¿no? Entonces, trae una previsión de que alcance un ritmo superior a los 1,000 millones este mismo año y así continúe la trayectoria de aquí a 2030.
Ahora, ¿es un fondo, Carlos, creado para el Mundial de Fútbol o ya se va a quedar de manera permanente? Porque esto entendemos que iría, el destino del fondo de los recursos iría para subsanar todas las obras que van a hacer precisamente para el Mundial de Fútbol, lo cual nos platicaba Juan Pablo de Botón, por cierto, ¿no?
Exacto, o sea, precisamente con el secretario de Finanzas de la ciudad hemos estado trabajando esta nueva estructura. Si bien el fondo ya existía, porque era una estructura que se crea en 1998, justo cuando empieza la Ciudad de México, es un fondo que solo tenía como destino el uso de esos recursos en marketing de la Ciudad de México. La reforma que hicimos con el secretario, con la jefa de gobierno, fue precisamente darle un nuevo giro para que pudiera invertir en infraestructura de la ciudad. No solo va a ser para el Mundial, va a ser una obra principalmente para el Mundial, pero la obra se va a quedar en la ciudad. O sea, por ejemplo, dentro de las obras van a estar desde la compra de trenes ligeros, un trolebús nuevo, señalética en la ciudad en todos los idiomas, etcétera. Entonces, va a ser una infraestructura que va a permitir a quien llegue a la Ciudad de México tener una mejor experiencia de ciudad.
Ahora, el tiempo apremia, porque esto ya es de aquí a junio del año que entra, y muchas de estas la compra de estos nuevos, decías, tren ligero, trolebuses, ¿da tiempo? O sea, la licitación, la compra, toda esta señalización, que bueno, porque la mayor parte de las calles llegas y, ¿qué calle es? Y no sabes, porque se borró el letrero, quizá dónde está. Entonces, sí, tenemos una pésima señalización en la Ciudad de México, pésima, en todas las colonias. O sea, you name it, en todas están así. ¿Cómo le van a hacer para hacerlo tan rápido?
Fíjate que desde el mes de noviembre que hemos estado trabajando esta estructura. Ya se ha venido trabajando en el diseño de las licitaciones, sobre todo en el caso de los trenes, porque ahí se tienen que mandar a hacer los carros de los trenes y tienen que tener un proceso de fabricación. El resto de la infraestructura se va a hacer sobre infraestructura que ya tiene la ciudad. Pongo el ejemplo del trolebús que va de Ciudad Universitaria hacia el Estadio Banorte. Bueno, ya hay una parte del trolebús que llega a Ciudad Universitaria, es extender la catenaria eléctrica para poner el trolebús, y el trolebús va sobre calle. Entonces, digamos, no es una infraestructura que requieras grandes obras, pero sí requieres tener proveedores que fabriquen camiones y carros. Y el resto de la infraestructura es infraestructura ligera, porque son equipamientos urbanos, señalética e iluminación arquitectónica de la ciudad, que también eso es muy importante para todas las ciudades que reciben a los turistas, pues tener una iluminación de noche que permita apreciar pues la belleza arquitectónica que tiene la ciudad.
Pues sí, ojalá que con esto de la señalética logren el objetivo, porque durante mucho tiempo y hasta la fecha mucha gente dice que las calles de la Ciudad de México no te llevan a ninguna parte porque es tan confuso que no sabes ni en dónde estás. Pero yo te quisiera preguntar respecto de la infraestructura. Hoy lo que vemos alrededor de prácticamente todos los centros de diversión, de competencias, pues son lugares que no fueron hechos para, o fueron invadidos por la mancha urbana, y está tan amontonado todo que para llegar y salir de los lugares de los eventos públicos es un gran problema. ¿Qué van a hacer al respecto para que sea pues fácil el acceso y fácil la salida?
Fíjate que recientemente con la jefa de gobierno tuvimos una asamblea en el pueblo de Santa Úrsula, y la idea es hacer un reordenamiento urbano de la zona, no solo con iluminación, sino con ver el sentido de las calles, todo el tema del estacionamiento alrededor del estadio, etcétera. Y son las colonias que están aledañas al estadio. Adicionalmente, junto con la FIFA se está trabajando el tema de que se espera que en los partidos no lleguen vehículos privados, sino va a ser una política de movilidad que se va a presentar en la Ciudad de México, donde la gente llegue principalmente en transporte público o en transporte que provea la ciudad, que conecte las zonas hoteleras hacia el estadio, tipo como sucede en los grandes eventos de la ciudad, como es el caso de Fórmula 1 o como es el caso de cuando viene la NFL, etcétera, donde hay camiones especializados que con tu boleto o con tu acreditación te subes en la zona hotelera y te llevan directamente al estadio. Y esto para evitar precisamente las aglomeraciones que se esperan, porque estamos hablando de que la ciudad espera 5 millones de personas en un lapso de 45 días, que es lo que va a durar el Mundial.
¿45 días dura el Mundial?
Sí, es el Mundial más largo que va a haber en...
Yo pensé que duraban meses.
Oye, cuéntanos, el fondo mixto, esto ya está, ya están... ¿Los recursos cuántos van a ser? Ya nos decías un poco, ¿los recursos van a ser del fondo?
Sí, ahorita el fondo, parte de lo que venimos a hacer aquí a la convención es precisamente, el fondo hoy recauda cerca de 1,000 millones cada año. Pero la idea es hacer un esquema financiero donde traigas recursos del flujo futuro de ese impuesto para traerlo al presente con financiamiento privado de la banca.
Ah, la banca va a participar
con eso.
¿Vas a meter a sacar eso por sortizar o cómo le vas a hacer?
Pues va a ser una venta de certificados fiduciarios. Y a través de ahí poder hacerle el financiamiento.
Para poder. Oye, decías de Airbnb. Creo que hay muchas son personas, empresas que se están amparando para no pagar el impuesto. ¿Cómo van ustedes en la recaudación de Airbnb? Que a mí me parece muy bien que les cobren, ¿eh? Pero ¿cómo van?
Fíjate, el año pasado Airbnb aportó a la ciudad 200 millones de pesos, aproximadamente del 5% de lo que pagan y que además recibe el fideicomiso. Y ahora, en octubre del año pasado, se hizo una reforma a la ley de turismo. Esta reforma no ha entrado en vigor por distintas razones, incluidas precisamente las quejas que han tenido. Se han recibido cerca de 500 ante la Secretaría de Turismo. La mayoría se han sobreseído porque precisamente al no haber un acto de autoridad o no haber un acto de aplicación de la ley, no hay motivo para el amparo. Pero se está pensando, y eso ya lo ha dicho el Secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Encinas, pues ha dicho, y eso es algo que estamos trabajando, pues pensar en reformas para adecuar esta legislación y que pueda vivir pueda convivir un ecosistema de hospedaje. O sea, finalmente, el año pasado estas plataformas aportaron cerca de 25 mil cuartos disponibles para la Ciudad de México, se ocuparon cerca de 17 mil.
Y nada más para que tengan en perspectiva, la Ciudad de México, la industria hotelera tiene 61 mil cuartos. Entonces, prácticamente adicionar una tercera parte de lo que tiene hoy la infraestructura hotelera. Entonces, es importante que haya un ecosistema sano de convivencia y que además permita...
Y más pues, para el mundial que viene, claro.
Exacto. Y lo importante también será ver cómo ir aumentando las fuentes que alimentan este fondo mixto, porque lo que hasta ahorita ustedes están planteando me parece muy interesante, es muy positivo. En lugar de publicidad se va a invertir en infraestructura. Eso se debería de aumentar y aumentar la cantidad de recursos que reciben ustedes. ¿Cómo hacerlo?
Bueno, una desde luego sería revisar el cobro del impuesto sobre hospedaje en la ciudad. La Ciudad de México tiene, comparado con otras ciudades, un cobro muy pequeño. Nada más para poner un ejemplo, en la ciudad de Nueva York el impuesto sobre hospedaje, que es la más baja en Estados Unidos, cobra el 6%, mientras que la Ciudad de México cobra el 3.5% sobre hospedaje. En el caso de las plataformas, hay ciudades como el caso de Londres, por ejemplo, que les cobra 13% por cada noche de tarifa. Mientras que la Ciudad de México cobra 5%. Entonces creo que también esta nueva...
Oye, lo bueno es que no se destina al Tren Maya.
El nuevo objetivo de inversión creo que nos va a permitir revisar esto hacia el
futuro. No caigas en provocaciones, porque no tampoco cayó. A dos bocas. No cayó.
No, porque la verdad es que el hospedaje a nivel federal, el que pagan los hoteles, se destinó al Tren Maya.
Ahora, lo que sé que sí es que Airbnb sí está generando flujos y sí está se regularizó, ¿no? No solo Airbnb, las plataformas.
Las plataformas se regularizaron y se les hizo una tarifa diferenciada desde 2018. Prácticamente aportan pues el 5% contra el 3.5% que tienen los hoteles.
Ahora se quejan las plataformas.
El problema es que la ley no entra en vigor, en parte creo que es mejor que no entre en vigor, porque lo que se decía es que si entraba en vigor a lo mejor se perdían estos cuartos de Airbnb de aquí al mundial, y que a lo mejor tendría que haber como un impasse en esto. Creo que también es algo.
Y la idea es revisarla, sí. O sea, es revisar la legislación, mejorarla, precisamente para tener este ecosistema de hospedaje listo para la Ciudad de México durante el Mundial, que es en 400 días.
Carlos Martínez, director general del Fondo Mixto, muchísimas gracias por
la entrevista. Carlos, qué bueno verte de nuevo.
Muchas gracias.
Pero no nos vamos hasta la próxima convención.
No, claro que no.
No, vamos a tener que vernos constantemente con lo del Fondo Mixto, que nos cuentes cómo va.
Exacto, ya, vamos a estar reportando.
Porque imagino que vas a hacer licitaciones para todo eso.
Primero es la participación de la banca para los recursos, y una vez que tengamos los recursos...
Ya te extrañábamos, güerito.
Se va a hacer ya la... Qué bueno verte, ahora yo voy a pedir crédito.
Carlos Martínez, presidente de fondo, director de Fondo Mixto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias. Qué bueno, de México.
Gracias.
Vamos a un corte y no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Está con nosotros aquí en estas entrevistas que estamos haciendo en el marco de la Convención Bancaria, Jean-Marc Mercier, director general de INVEX, de Banco INVEX. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario.
Bienvenido, Jean-Marc. Nos dijo Jorge Arce que el que más sabe de medios digitales eres tú. Y él nos ponía un ejemplo en la entrevista que hicimos con él, de que sí, todo esto que se está haciendo ahorita de los medios digitales, de CODI, de DIMO, sí puede ayudar hasta las muy, muy pequeñas empresas. Se pone el ejemplo de un paletero. Yo tengo mis dudas de que realmente las MIPYMES, las microempresas, vayan a ser así corriendo a registrarse y a ser formales y a pagar impuestos. ¿Cuál es tu experiencia? Porque según Arce eres el más chipocludo de este tema, no. Cuéntanos.
La verdad es que creo que sí se puede. Al final del día es un reto importante, pero se tienen que dar varias cosas, ¿no? Creo que la primera, sin duda, es el tema de la informalidad o la formalidad, que ese quizás es uno de los obstáculos más importantes. Después de eso, los incentivos correctos en un sistema de pagos sería, yo creo que el segundo paso. Y obviamente el tema fiscal, ver también cómo en la parte fiscal, pues no se asusten, ¿no? Yo creo que son los tres temas que yo vería, ¿no? Por un lado, formalidad, después la parte de incentivos para el ecosistema que está en el tema de los medios de pago digitales, y obviamente algún tipo de programa fiscal que logre que se suban estos comercios o estos paleteros o microempresarios, ¿no?
Claro. Jean-Marc, creo que el tema lo estás apuntando muy bien. ¿Y cómo convencer a la gente de que no es un programa de fiscalización el que se está planteando, sino un programa de inclusión y de modernización de las nuevas tecnologías y la digitalización? ¿Qué tiene que hacer México? Porque me imagino que no tenemos que inventar nada. Brasil es una economía pues relativamente parecida a la nuestra y nos lleva la delantera en todas, en materia de inclusión financiera, en materia de uso de las tecnologías, y pues la economía no está muy diferente tampoco en términos de economía informal por allá. ¿Qué hicieron allá también que nosotros no hemos podido hacer?
Son varios temas, creo que, y apuntan quizás a los que te comento, a estos tres que te comento, ¿no? Incluso hay casos de estudio de varios países donde han logrado penetrar un poco más. Insisto, en la parte, por ejemplo, de los incentivos, ¿no? Logras que tanto, digamos, que el que recibe el dinero, que sería quizás el microempresario, ¿no?, pague una fracción de lo que pudiera pagar un comercio más establecido, de más volumen, ¿no? Pues a lograr ese tipo de esquemas de incentivos. Hay también programas fiscales que, en vez de fiscalizar, más bien es ayudarlos a cómo manejar su dinero, cómo crecer para después fiscalizarlos, no fiscalizarlos de entrada, ¿no? Creo que el miedo de, oye, 15% de entrada, pues prefiero el efectivo. Y obviamente el tema de la seguridad del efectivo, que sabemos que en Latinoamérica pues es todo un tema. Esto también resuelve. Y hay también un tema de información y de lealtad. O sea, el hecho de que entiendan estos microempresarios que el hecho de que reciban pagos electrónicos va a traer también más volumen. Entonces, es un juego quizás de huevo y gallina que se da, pero hay que romperlo en algún lado, ¿no? Y creo que tanto banca como gobierno, como las empresas, van a tener que ceder en algo, eso sí. Creo que nadie tiene que pensar que esto va a ser de a gratis, ¿no? Pero creo que sí se puede armar un esquema donde cada quien ponga una parte, ¿no?
Desde luego, Jean-Marc. Ahora, cuéntanos, tú eres obviamente director de INVEX. Aquí se habla mucho de prestar al pequeño y mediano empresario. ¿INVEX estaría interesado en esto, por ejemplo? INVEX tiene su posicionamiento, es un banco de nichos, ¿no? Ahorita nos cuentas. Escuchamos esto de pequeña y mediana empresa, pero ¿se es solo para los grandes o también ustedes podrían hacerlo?
Mira, nosotros, como bien lo dices, no somos banco universal. Nosotros somos un banco más enfocado en nuestros distintos negocios. Lo que te puedo decir del lado de las MIPYMES es, en nuestro negocio de consumo, la verdad es que hoy ya atendemos a MIPYMES. Es decir, como tú sabes, las tarjetas de crédito en este tipo de, digamos, de segmento, el que tiene la tarjeta es el dueño del negocio. Entonces, muchos de nuestros clientes hoy son dueños de microempresas. Entonces, quizás no los atendemos de manera, digamos, directa, en el sentido de que los vemos como tal, como MIPYMES, pero al final también participamos en ese financiamiento. Hoy ya tenemos más de 30 mil millones de cartera en consumo, ¿no? Sería, te digo, la sexta cartera a nivel tarjeta de crédito del sistema bancario.
¿Tanto tienen?
Sí, sí, ya somos el sexto. El quinto es HSBC, que acaban de estar con Jorge. Y la verdad es que en ese segmento, ahí atendemos nosotros a microempresarios a través de financiamiento, sin duda.
Fíjate, ¿no? Muy bien.
Ahora, efectivamente el reto de la formalización, el SAT tiene desde hace 2 o 3 años este esquema de régimen simplificado en el que pagan una tasa de 2.5, y que a pesar de la menor tasa de ser un régimen simplificado y que facilita la inscripción en el SAT, no ha tenido, sí ha tenido éxito porque hay mayor recaudación con la economía casi estancada, pero no se ha logrado incrementar demasiado el número de contribuyentes, sobre todo en esta economía de microempresas.
Sí, creo que hay que buscar otros, digamos, distintos caminos, pero creo que este es un esquema, pero también hay que ver cómo lo comunicamos y cómo, ahí viene la parte quizás ya de educación financiera y de inclusión financiera, ¿no? De explicarles por qué el beneficio, que es la pregunta que me hicieron hace unos minutos, ¿no? No es fácil que después, digamos, de décadas o de generaciones que tienen esta tiendita, esta paletería, que entiendan realmente esos beneficios. La verdad es que la gente lo ve más como un freno, como con miedo, en vez de algo que los beneficie. Entonces tenemos como actores del ecosistema que acercarnos a ellos, y por eso hablo del segundo pilar que les decía, de incentivos. Si lo hacemos todo gratis, va a ser muy difícil que entremos a poder también informar a estos comercios, ¿no?
Jean-Marc, en el caso de la atención de los bancos para lograr un mayor volumen de clientes, estamos viendo con algunos bancos nuevos que ofrecen altas tasas de rendimiento. En el caso de las MIPYMES, que se busca una mayor atención, la intención es ofrecerles una menor tasa de interés, cobrarles menos. Y esto, entiendo, se va a hacer vía la competencia entre los propios bancos, no vía una tasa baja decretada unilateralmente por nadie. Esta competencia va a estar interesante. ¿Cómo observan ustedes, cómo visualizan, cuál va a ser el camino a través de la competencia y cuáles son los comparativos que podemos tener del nivel de tasa de interés que prevalece mayoritariamente hoy y el nivel de tasa de interés que podría estarse registrando?
Pienso que ahorita sería difícil decir hasta dónde puede bajar una tasa, pero otra vez, si rompemos el juego este de huevo y gallina, donde entramos al tema de conocer a las empresas, por lo tanto, de poderles dar crédito, por lo tanto, generar competencia, ese es, digamos, el caldo que se necesita para que bajen las tasas. Las tasas no nada más es voy a prestar más barato si por el otro lado no conozco bien a la empresa, no está formalizada. Incluso si no está en el sistema formal, no les podemos prestar por regulación, ni siquiera si quisiéramos, no lo podemos hacer. Entonces, insisto, información, formalidad, competencia, y eso pues va a empezar a dar los frutos que se tienen que dar. De hecho, si tú ves hoy las tasas, incluso hipotecarias, que tenemos hoy contra las que se tenían hace 25 años, recordarán, antes era imposible sacar un crédito para una hipoteca.
Claro.
Hoy, la verdad, ¿por qué? Porque ya hay información, tenemos un buró de crédito que funciona, conocemos a los clientes y, por lo tanto, podemos prestar. Y obviamente está la parte, obviamente, del Estado de Derecho, que eso también ayuda mucho a poder prestar, ¿no?
Que eso va a cambiar. Ese es un tema que vamos a ver cómo queda después de la reforma judicial, ¿no, Jean-Marc?
Así es.
Eso no sabemos cómo va a cambiar, cómo va a quedar. Se está pensando como una vía alterna que sea la conciliación, regresar a una muy buena conciliación. ¿Qué va a pasar con la reforma judicial y para prestar? Porque para prestar requiere certeza de que a quién le vas a prestar, que sí te devuelve el dinero, pero ahora ¿qué va a pasar?
Pues hay que esperar, ¿no? Estamos justo ahorita viendo cómo se va, digamos, a configurar el tema de la reforma judicial, y nosotros pensamos que esto debería, obviamente se requería una reforma judicial, y la manera en que se está haciendo todavía no sabemos cómo va a acabar, pero el tema obviamente de la conciliación, e incluso ayer lo mencionó el secretario de Hacienda, creemos que va a ser el camino más ágil y que va a ayudar justamente en esta certeza jurídica.
Se hablaba incluso de tener tribunales especializados, y en medio minutito, ¿esto sí sería una solución al problema, ¿no?
Yo pienso que sí.
Tener tribunales.
Tener especializados y más expeditos, porque también el tema del crédito es qué tan rápido lo puedes recuperar en el caso donde no te paguen.
Se mencionaba por ahí una cifra de 56,000 casos, ¿no?, de litigios que hay entre los bancos.
Hoy que tienen los bancos, así es.
Que se podría incrementar con la reforma judicial.
Se puede duplicar.
Y de 5 a 7 años para cobrar. Pero bueno, Jean-Marc Mercier, director general de INVEX aquí, o sea, Juan Marcos, muchas gracias. Gracias.
Hoy viene muy bien.
Jean-Marc, no, bueno, muchas gracias.
Así me pusieron mis papás.
No, pero yo sé, o sea, muchísimas gracias, Pepe Juste.
Mary Carmen,
muchas gracias.
José Juste, Pepe Juste. Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, José Yuste, muy bueno.
La producción de gracias. Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez ahí en la Ciudad de México, de Charlie González aquí en Nuevo Nayarit, y el staff se me acaba de ir, pero ahorita lo encuentro. Muchas gracias a todos. En los controles técnicos de Lorenzo Gasca, y de veras se me fue.
Jean-Marc, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, gracias. Chicos, gracias. Perdón, pero se me borró el staff. Muchas gracias a todos aquí, de veras un equipazo. Muchísimas gracias, ya nos vamos.
Nos vemos.
Fórmula gracias. Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.